En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, ¿qué tal estamos? Día espléndido, por lo menos en estos momentos de la mañana. Los que estén escuchando por la tarde, a lo mejor cuando estén escuchando a las 8:30, el día no es tan espléndido, porque dicen los del tiempo que a medida que vaya avanzando la jornada, esto se va a poner un poco feo, pero bueno, que nos quiten lo bailado. 304009 es el teléfono de este programa, Cantabria Opina. Estamos en Onda Cantabria, en la 98.9, dentro del programa El Segundo Café, que es el primer programa que tenemos aquí en esta emisora. Ya están en la mesa nuestros contertulios. Víctor Casal, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días.
Te prodigas mucho últimamente, ¿eh? Te están dando mucha bola.
No.
Si no lo digo por nosotros, no lo digo por este programa, te lo digo en general en el partido. Últimamente bueno. Te veo muchas fotos, eso sí. No te veo en el centro de la foto, siempre te veo en los costados. Y eso decían tus jefes que era peligroso.
Bueno, yo no estoy para sacarme fotos. Voy a los actos porque tengo que ir a los actos.
Bien, ya, pero digo yo que siempre si te sacas una foto,
bueno, intentar. No voy a dar codazos.
Todavía se siguen dando codazos, ¿verdad?
Pues no lo sé, yo no los doy.
¿No?
Yo no los doy.
Bueno, muy bien, pues ten cuidado con los laterales, porque ya sabes tú que siempre los laterales son las que se cortan. No lo digo yo, solo dice todo el mundo. Todo el mundo que está un poco metido en la historia.
Tendremos cuidado.
Nos vas a dar información privilegiada en este programa, ya que, como dices, te invitamos y nos vas a decir los cinco primeros, esos son los que me interesan del PSOE, cabezas de lista.
No tenemos todavía la lista.
Los demás es una quimera.
No tenemos todavía la lista hecha.
Bueno, yo te puedo decir tres. Tres te digo.
Ya hicimos una porra
aquí hace una semana. No, cuatro, semanas. Cuatro te digo. Yo te digo cuatro, me falta uno.
Hicimos una porra aquí hace una semana.
Que yo te digo.
Una porra aquí hace una semana.
Y la acierto, pero vamos. Y digo el número de lotería y le juego. Yo te digo cuatro. El quinto ya debe ser... Cuidado, ¿eh?
Bueno, te adelanto que el quinto será una mujer seguro.
Una mujer.
Bien. Tenemos listas cremallera, tampoco es un secreto.
Ay, es verdad.
O sea, no es un secreto.
Una mujer. ¿Y quién puede...? Pon un poco música de miedo, Nano. ¿Quién puede ser...?
Pues eso ya se verá, tampoco será un secreto. Cuando se decida la lista, saldrá pública
no,
y
no...
No
es... Dolores no, ¿no?
No lo sé, te vuelvo a decir. No hemos
Dolores creo tema, que lo deja, ¿no?
No hemos hablado del tema de listas aún.
Contéstame, no me seas pasiego.
No, que yo también soy el principal interesado en
saber. Bueno, tú no vas a estar el quinto.
Tú no vas a estar. Yo no voy a estar el quinto, soy una mujer. Eso es
vale, clarísimo. Bien, entonces estamos. Eva
de número uno.
Y
a partir de aquí ya la.
¿Ramón?
No lo sé.
Yo te digo que sí. Después de Ramón, ¿quién va? Una mujer, tiene que ir, ¿no?
Tiene que ir una mujer.
Y luego Miguel Ángel.
Y luego otro hombre.
Miguel Ángel. ¿Qué mujer podría ir? María Luisa, muy buenas.
Hola.
A ver.
Lidia.
Muy buena candidata. ¿Cuántos pensáis sacar? ¿Tres o...? No, es que como me está diciendo las futuras...
Digo...
Salimos a ganar las elecciones, obviamente. Eso nos presentamos. Cualquier partido se presenta a ganar las elecciones. No vamos a presentarnos a tres ni a cinco. Vamos a ganar las elecciones.
Eso dijiste la última vez.
Por supuesto, y así salimos.
Bueno, oye, tampoco acoséis, No vengáis arriba, que el que presenta a los invitados soy yo, No empecéis a intervenir y no le empecéis a agobiar. Una cosa... Es que Víctor nos dé información privilegiada, que ya la sabe. ¿Quién puede ser? Bueno, ahora te lo voy a poner más fácil. Y de las mujeres que hay, ¿quién crees tú que...?
No, te vuelvo a decir lo mismo, que es que todavía no estamos hablando del tema lista. Si yo soy uno de los principales interesados en saber cuál va a ser la lista, para poder después defenderla
y
poder anunciarla.
Si un triste periodista de una emisora de provincias es capaz de decir tres... o no, cuatro de cinco, bueno, a ver si uno que está en el aparato no es capaz de decir el nombre de una mujer.
Tú estás haciendo unas conjeturas. Yo lo que
no, conjeturas, eso. No, que no me voy a equivocar, que yo no estoy haciendo ninguna perfecto, conjetura, que no me voy a equivocar.
Perfecto, pero yo no las voy a hacer, ya te digo, yo espero a que la lista se haga, me la comuniquen y ya entonces ya podré
distribuirla. Pues mira, si tú no lo quieres decir, voy a consultar, voy a consultar con una persona que a lo mejor nos da más luz. Que tiene más horas de vuelo y que, en fin, que en el partido ha sido santo y seña y que, bueno, no, Rafael de la Gándara se lo voy a preguntar. A Rafael de la Gándara se lo voy a preguntar. Jaime Blanco, muy buenas.
Hola, buenos
días. ¿A quién se lo voy a preguntar? ¿A Rafael de la Gándara?
No sé yo más, no lo sé.
Ah, bueno, bien, bien, pues
seguro,
venga,
que sabes más tú que yo.
Venga. Oye, sois unos pasiegones todos.
No, que te pasiego nada, que yo de listas no, y además, bueno, bien, me meto en ese lío.
Bien, entonces te lo voy a poner más fácil, ¿no? Te lo voy a poner más fácil. ¿Quién crees que puede reunir ese perfil? Hombre, yo sé que buscar los cinco primeros, seis primeros, es complicado. Bien, si ya descartamos que conocemos a tres o cuatro, nos falta una mujer. Después de Eva, ¿quién puede ser? ¿Quién crees?
Pues de Eva va un hombre.
Vaya, lo hemos dicho, después del hombre. Si el que nos falta, la que nos falta es una mujer, la que nos falta es una mujer. ¿Quién crees? A ver, venga.
Eso digo yo.
Pues no, venga.
No lo sé.
Jaime, a ver.
Y además es que no estoy en ese jaleo, de verdad. No.
Qué bien. Yo es que de verdad, hay veces.
Pero no me metas en ese lío.
Pero tú crees que yo me voy a meter en un lío. Un hombre que ha sido presidente, que ha sido todo el partido, es meterte en un lío. Un lío es a Víctor.
También.
A Víctor sí que es un lío. Vamos, un lío, entre comillas.
No, es una cosa que es que no está hablada, así es que tampoco nos costaría nada deciros cuál es la lista si ya supiéramos cuál es la lista. Es que no la vamos a presentar a las elecciones.
La sabe Rosa Eva y no lo sé, y Ramón, y yo creo que no.
Bueno, aclárame una cosa, es que últimamente tengo miedo a confundirme para no herir susceptibilidades. ¿Rosa Eva o Eva?
Eva,
lo de Rosa ya no.
Eva,
es como lo de María, ya nadie se llama María.
Todo el mundo la llama Eva, es que...
Bueno, perdón. No empecemos ya.
Menos yo, que siempre la llamo Rosa Eva. Porque se llama Rosa Eva.
Antiguos la hemos llamado siempre Rosa Eva.
Rosa Eva. Si en el propio PSOE no os ponéis de acuerdo en nombrar cuál es el nombre de la candidata, mal vamos.
Eva Díaz Tezanos.
Eva Díaz Tezanos. Bueno.
Vale.
¿Desde cuándo?
Vamos, así me siempre ha dicho, llámala Eva. Siempre todo el mundo la llama Eva, pues Eva.
O sea, todo el mundo la llama Eva.
Mi madre se llama María del Carmen y nadie la llama María ni la llama Carmen. De hecho, la llama
María. Bueno,
que no. Vale. ¿Sabes? Pero.
¿Y por qué no la llamáis?
Es lo mismo que lo de.
No, pero es el tema de los nombres.
Dolores Gorostiaga fue toda la vida Dolores, hasta que de repente llámame Lola. Es que eso fue una cosa.
Eso es una canción, ¿eh?
Sí, ya, bueno. Pero...
Tenemos la de los brincos por ahí. Eso se lo dijo un gran militante del PSOE en una tertulia. Puso una canción, estaba hablando de Dolores Gorostiaga. Y entonces pues puso Nano, que es muy rápido, muy rápido. Sí, estás como para Sálvame de Luz, para poner canciones. Ahora echamos la culpa a internet. Bueno, a lo que te voy. ¿Ves? Esta es. Fíjate. No, desde el principio, no empieces a... Venga, a ver. Tranquilo. Tú sígueme a mí. Que se oiga.
La otra noche bailando estaba con Lola. Y me dijo que se encontraba muy sola.
Cuidado con la letra de los brincos, La otra noche estaba bailando con Lola y ella se encontraba muy sola. Cuidado con la letra de los brincos, que se eran unos visionarios allá a finales de los años 60. ¿Esto es así o no es así?
Tal vez una rima un poco simplista, ¿no?
Bueno, hombre, era la
canción.
Todo os parece mal. Pero es que en los años 60 solamente... En los años 60 solamente se hablaba de amor. Tú, como no habías nacido, no tuviste esa fortuna de que todas las canciones eran chochadas, donde eran amor, te quiero, me dejas, te dejo, y estaba muy bien. A Jaime le gustaban los brincos, ¿verdad, Jaime?
Sí, mucho.
Bueno.
Mucho.
¿Cuántos se han enamorado con los brincos?
Bueno, no tanto, pero bueno.
No digas que no, tú tampoco te eches para atrás. Bueno, vale. Pero el guateque es que bailabais.
Desde Only You a...
Los Platters,
Los Platters.
En fin. Luisa Peón.
¿Qué bailabas en los
Luisa Peón, muy buenas.
Buenas.
¿Te puedo llamar Luisa o María Luisa?
Mira, de mis compañeras del colegio me llaman Luisa todas. Ya, de Luisa del colegio.
Ajá. Sí, sí. O sea, se ha simplificado lo de...
Sí. Y en general me llaman María Luisa y en mi casa me llaman María. Por eso de acordar.
Vale, bien. ¿Y Rafael cómo te llaman?
Rafael.
Rafa, ¡feo!
Rafita, Rafa, Rafael.
No, bueno, más. Rafita...
¿Eh? Sí.
Si te hubieran llamado Rafita hace 15-20 años.
Y ahora ya no, ¿no?
Ya, no, hombre.
El sábado cumplo 50 años.
50 años ya. Pues estás muy bien, Rafa. Estás muy bien, Rafa.
¿Cómo pasa el tiempo?
Tú eres de la época de Hernán de Mancha, no. Tú eres de Bestringe, de la época esa, ¿no?
Sí, cuando nos salió.
Acércate
rana.
Un poquito más al micro. Cierra el chisme que estás hablando conmigo. Parece que estás hablando.
Y filtraba.
Parece que estás hablando con el juez Ruth. Sí. Y bien, de aquella época.
Bien. Sí,
sigue siendo militante del PP, ¿no?
Sí, cómo no. Pero bueno, ahora quieras ser.
Pero ya no estás en política.
Tienes más libertad para decir o
estás en otros cargos, estás para pegar carteles y eso, ¿no? De votante, de militante base.
Pero les he pegado siempre gratis, Claudio, cuando no se pagaba,
Oye, pues eso es un contrasentido, porque entonces es cuando se pagaba bien. No, o sea, que ha sido en contra.
En los años 80 se pagaban ustedes, no se pagaban eso.
Ha sido en contra del mundo.
No, pero.
Pues claro, las campañas, los hombres se pagaban, había.
Vamos. No, hombre, después obviamente sí, pero cuando éramos. No empecemos a Luisa, que estaba tu padre también, ¿te acuerdas? Éramos cuatro gatos y quedábamos incluso para ir a pegar, no.
Ya, pero que no empecemos a cambiar la historia. Oye, estoy. Jaime, tú que siempre eres un hombre muy castrense, no enfadado, me ha parecido muy mal ayer a ver al ministro, señor Morenés, con el caso este de la comandante Zaida, ahora es comandante, cuando ocurrieron los hechos era capitán. No me gustó, de verdad, me pareció, no sé, declaraciones de nodo, que no van con el 2015. No me gustó absolutamente nada y no tenía por qué hacer ese tipo de gestos y declaraciones. No sé, parece que están fuera un poco del contexto de lo que es que 2015.
Es que este hombre no se ha adaptado. Bueno, primero hay que decir que el tema de la mujer en las Fuerzas Armadas, que, bueno, ha entrado, pero casi, digamos, con calzador, y está habiendo casos de acoso sexual, etcétera, que están siendo juzgados y mal juzgados, desde mi punto de vista. Tiene que recibir una vuelta importante de reflexión del papel que juega la mujer en las Fuerzas Armadas. Y el señor Morenés todavía no se ha dado cuenta de que eso es así y no lo está impulsando.
También ha habido un juicio...
Lo de esta chica es un escándalo. Es un escándalo y el gobierno, en este caso el ministro de Defensa, no está dando respuesta a una realidad que existe y que ya digo que hay que pegarle una vuelta muy importante al tema de la mujer en las Fuerzas Armadas.
Es que yo creo que se desaprovechó, María Luisa, se desaprovechó una buena oportunidad ayer, ¿no? Una sensación...
A ver, yo creo que lo de ayer es esa costumbre que tenemos algunas veces de tratar de defender a ultranza todo lo nuestro, todo lo que hacemos, cuando igual es mucho más natural, mucho más sencillo y más acorde con lo que debe ser las cosas y piensa todo el mundo, pues reconocer cuando hay cosas que deben mejorarse. Yo creo que efectivamente el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas es algo que ha sucedido primero de facto que el hecho natural, ¿no?, de asumir las cosas, de asumir la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Es como una imposición de una cuota que no es naturalmente asumida por el 100% de los componentes del ejército o de toda la estructura de defensa, bueno, como lo queramos llamar. Probablemente pasa eso. También hubo algunos excesos, me pareció a mí. La verdad es que no he escuchado más que el corte que he oído en un informativo, pero me pareció también algunos excesos decirle al ministro que empatiza con los acosadores. Cuando se utilizan excesos como ese, pues luego hay veces que la respuesta también es desproporcionada o es...
Pero yo me voy, María Luisa, aceptando lo que tú dices, aceptando lo que tú dices por ambas partes, sí. Yo creo que el fondo no se atacó. Y el fondo es lo interesante de la pregunta, era el fondo.
No sé si si una pregunta en el Congreso de los Diputados es el sitio donde de verdad se puede entrar al fondo de un asunto. Quizás se entre mejor al fondo de un asunto sentados en una mesa mirando cuáles son las cosas que hay que modificar, que hay que cambiar, sobre las que hay que reflexionar. Quizá. Luego le oí al ministro pedir disculpas por ese gesto que había hecho, pues eso, en un momento seguramente en el fragor este del debate, que hay veces pues que impulsivamente hacemos o decimos cosas que luego de las luego nos arrepentimos. Y además es que hay veces que gestos como ese en un debate sobre otra cosa, ¿no? Que no tenga tanto componente, bueno, pues subjetivo, emocional, ¿no? Como lo queramos llamarlo, ¿no? En un debate sobre economía o sobre...
Pero en el fondo de la cuestión, ahora ya, lejos ya de o sea, la pincelada de Morenés la he puesto yo y tal, pero a mí me interesa el fondo. Me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre el tema, sobre el comentario que ha hecho Jaime y, bueno, el comentario generalizado que hay.
Bueno, creo que lo he dicho ya. Sí, creo que no se ha asumido 100%, bueno, no se ha asumido ni 100%, ni 70%, ni 50% seguramente, cuál es el papel que tienen que jugar las mujeres en el ejército. Seguramente sea una de las instituciones en donde se es más conservador, ¿no? Desde el punto de vista de querer mantener todas las estructuras y quizás una... bueno, pues una institución que es poco propensa a los cambios y a la modernidad. Y por eso cuesta más introducir algunas modificaciones, algunos cambios que en otros sitios. Y yo creo que quizá lo de ayer sea un punto de inflexión y veamos cómo se toma nota de lo que ha pasado, de lo que piensa en realidad la sociedad, de lo desfasado, ¿no?, que resulta a veces seguir manteniendo algunos clichés, y veamos a partir de ahora bueno, que se toma nota de esto y se producen algunos cambios o se plantean algunas modificaciones.
Rafa, yo la verdad simplemente yo creo que hubiera sido una gran oportunidad para un partido como el PP de centro derecha para dar un paso adelante y ayer haber sacado, es decir, defendido, es decir, cuando es acoso, es acoso, y haber hablado claro, y simplemente que un partido como el PP, que muchas veces se le tacha de que estas cuestiones no las plantea o no las coge por los cuernos o que las intenta tapar, bueno, para haber dado un cambio y haber dicho, es una oportunidad política para que vean que nosotros esto lo atajamos, lo cortamos, y el acoso es el acoso aquí o en cualquier otro sitio. Era una oportunidad única. Yo no sé qué asesor ha tenido para no poder aplicar enfocar.
Víctor, ¿tú estás en la misma línea o...?
Estamos muy acostumbrados a que el PP use muchos eufemismos y hablar de acoso no iba a ser la excepción. Pero a mí lo que me llama la atención de todo este caso es que no sea la primera vez que alguien que no es periodista ponga en el debate político nacional una historia de este tipo, porque Jordi Évole no es periodista, es lo que se llama comunicador. Y que ya sea, igual que con el Metro de Valencia, sea la segunda vez que coloca en el principal objetivo de la noticia y de la sociedad un tema de cierto calado. No sé a qué están los medios de comunicación tradicionales cuando no son capaces...
Que somos muy tontos.
No lo sé, pero hay cosas que parece que son otro tipo de programas, otro tipo de...
O sea, que Jordi Évole ahora es...
Es la segunda vez que lo hace. Yo no sé ya, si ya. Es o no es, pero es la segunda vez que lo hace.
Incluso cuando hizo aquel... ¿Qué hace cuál, Víctor? Perdón.
Colocar en el centro de la noticia a nivel nacional un tema. Lo hizo con el Metro de Valencia, lo he hecho con este...
Bueno, pero este, no le quites el mérito a la diputada que preguntó, que ha escrito un libro
sobre
eso, ¿no?
Pero es Jordi Évole.
Es Jordi Évole, el fin de semana.
Es Jordi Évole y lo demás.
Lo hizo también con el tema del falso documental, aquel que hizo de sobre Tejero y demás. Pero bueno, a lo que íbamos.
Le meteréis en comunicación, ¿no?
¿O está ya metido? No tengo nada que ver.
Hombre, que te digo que como estamos en la Casa de Talentos...
Creo que se gasta bastante bien la vida como...
No sé, demasiado importancia.
Como estamos en la Casa de Talentos, que a lo mejor es...
Que tiene, no creo que sea tampoco muy partícipe de meterse en ningún partido. Pero bueno, a lo que vamos.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. El tema de los gestos que hubo ayer en esa declaración del ministro, pues tampoco es una gran novedad. Vale que sea el fragor de la batalla, no voy a poner en duda que sea por el grado de excitación, los nervios y demás, pero es que el Partido Popular tampoco es la primera vez. También Fabra hizo una declaración de cierta contundencia y de curioso aquello de a los parados que se...
Pon música de miedo, que le voy a dar un recadito a Víctor. Pon música de miedo, pon música de miedo. Un momento, silencio, un momento.
Que siga, Rafa.
Un momento.
Que siga.
Rafa, un momento, música de miedo. Queridos oyentes, ¿Saben ustedes qué miembro del PSOE, como diría nuestra amiga, miembra? Como diría nuestra amiga, la que por cierto está cobrando un pastón por allá, miembra. ¿Saben qué persona, qué ministro, en este caso ministra del PSOE, ascendió al de los tocamientos con la entonces capitana Zaida?
Imagino,
¿te cuento?
Me imagino que fuera Carme Chacón, porque es la única ministra
que
ha habido de defensa. Vamos, o sea, es que
¿qué cosas? ¿Qué cosas tenemos?
No se ve muy
bien. En época de la ministra Carme Chacón. Entonces, un momentín, Rafa, tranquilo. Yo no digo nada. Lo dice en la hemeroteca. Yo no soy Jordi Évole, ¿eh? No soy Jordi Évole. Estamos hablando de todo. Espera, porque Morenés pudo estar torpe. Bien, te lo admito.
Espera un poco.
Pero cuidado.
Que me dices antes que yo que tengo conocimientos o hábitos.
Sí, sí. Tú has estado en...
Bueno, los ascensos son, digamos, por escalafón hasta que llegan de coronel para arriba. Con eso ya está parte de eso. De coronel para arriba lo hace la autoridad política, la autoridad militar y política, los jefes de Estado Mayor y sus colaboradores, y en este caso pues es exactamente lo mismo, y la ministra lo único que hace es firmar, porque no es la ministra
que no lo firme.
Este asciende y
que no lo firme.
Eso es la teoría.
Que no lo firme.
¿Es destinar a alguien a un sitio?
Que no lo firme.
¿Puedes ponerme el pegas?
Que no lo firme. ¿Quién es el responsable final para lo bueno y para lo malo? El responsable final para lo bueno y para lo malo.
Militar es mucho más fuerte.
O en este, a ver, Víctor.
No, si no vamos a poner
buenos son los jefes de cada ejército y sus estados mayores, como para que se entrometa la autoridad política a decir este va al destino de no sé qué y este va al destino de no sé cuánto. Pues solo faltaba eso. Mira, tenemos un ejército Pancho Villa, entonces.
Víctor, tienes un minuto, a ver, sí, que sí, vamos a la noticia.
Para terminar con la burrada, o sea, si tú echarías la culpa a la monarquía de los recortes que ha hecho el Partido Popular en el gobierno.
¿A la monarquía?
Sí.
Pues hombre,
a la monarquía, no al Estado, a la monarquía.
Pues a lo mejor sí también. Me pillas en frío.
Si el rey firmó el nombramiento de
que Moreno, me pillas,
no, la culpa
que
de los recortes el rey.
Que ¿no? me pillas, no,
que fue el que refundó,
no, siempre.
No, pero vamos a ver.
Moreno es malo.
Que no había terminado.
Carme Chacón.
No había terminado con el tema. El tema de cómo estaba Moreno, chulesco, con esos gestos, esas cosas, implica que le queda muy grande el cargo de ministro. No es una cosa que se demuestre. Su única experiencia era ser la de un comercial de armas, era un empresario de armamentística. Y con lo que pasó ayer, lo que tocaba era la dimisión, cosa que también estaba vetada en el Partido Popular.
¿Cómo era aquello de capitán, toque firmes? ¿Cómo era aquello? Mande. ¿Cómo era?
Viva Honduras.
No, ¿cómo era? No, mande firmes, capitán, mande firmes. Venga, acabamos con las noticias y después seguimos aquí en el programa de Jordi Évole.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
Cantabria opina. Claudio Acebo.
Oye, qué bonito, cada vez que viene alguien de Torrelavega, como María Luisa, ponemos la cuña de promoción de Onda de Saya, unas lágrimas, unos lagrimones, cuando lo todo.
No, pero mira, él, los tres como
cartas. Es verdad, como que qué sentimiento, estáis muy arraigados,
Sí.
Os emociona a 25 kilómetros.
Mira, utiliza toda la cuña que quieras.
¡Que no!
Pero es cierto, que no, digo que si quieres que la uses, que a mí me da igual. Pero sí es cierto que los de Torrelavega tenemos ahí un punto sentimental cada vez que nos nombran la ciudad, que no. Sí, es verdad.
Venga, te va, venga, a ver, no te pongas a llorar,
Te conocí siendo un crío y me encapriché de ti.
Minuto de gloria para todos aquellos oyentes, que tenemos muchos, por cierto, en toda la zona del Besaya, y casi siempre tenemos aquí a alguien de Torlavega acompañándonos, cosa que nos encanta, como el Besaya.
Muy
qué bonito. Se ponen los ojos brillantes y todo.
Sí, es, me debo estar acordando del día que me dijiste que por qué olía Torrelavega así. O sea, que fíjate tú.
Ya está, sí. Ya, joder, de verdad, no me perdonáis.
Ya no huele.
No, ahora ya no. Y dentro poco, desgraciadamente.
Porque, no, Esniace ha dejado de producir hace unos meses y le quedaba el olor, la papelera.
Era cuando quemaban los billetes.
Sí. No, ahora los funden en el bolsillo de alguno.
Bueno. Víctor, cerramos el tema ya, Morenés.
En la lista también.
En la lista. Bueno, ya ha salido alguna posible candidata por ahí. Pero bueno, como tenemos ahí en dudas y Víctor dice que estamos en tiempo de ello, no quiere decir absolutamente nada. Bueno, con esto de las peregrinaciones también hay idiotas. Un año de cárcel por manosear a una peregrina en Guriezo. Iba una pobre ahí por el camino de Santiago. Vino el tonto a las 3 de turno, no sé, se llamaría Saulo, no sé cómo se llamaría, y entonces hizo el idiota y bueno, le han metido un año y pico de tal. A ver, lo del rey. Jaime, tú vas a hacer de Morenés ahora. Hombre, prefiero que hagas de Morenés que no de Carmachacó. Prefiero que hagas de Morenés que no de Carmachacó. Pero bueno, lo que te dé la gana. El Supremo archiva la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos. ¿Por qué?
Porque no sería Genso, serán otros.
Ya.
Rafael, tienes que presentar un indicio de prueba, un indicio de prueba de que verdaderamente en esa época estuviste con esa persona, estuviste con unas fotos, tuviste cierta relación. Es así, y entonces si se da trámite te obligan a hacerte la prueba de paternidad, y si dices que no, se presume que eres el padre, pero para que la carga de la prueba se invierta, tiene que ser que presentes un indicio, sustentado y fundamentado de que efectivamente ya esta persona la ha conocido en tal ciudad, estuvimos viviendo un mes o estuvimos tal, testigos,
pero
fotos.
Parece ser que había todo, hombre, la
perdona, pero tampoco lo contó ella en su día.
Había contradicciones, con lo cual te digo,
pero tampoco pensemos que el Supremo aquí se va a montar una película.
No la va a admitir. Que el Supremo ha hecho bien, porque como nunca ha habido, el Supremo ha hecho bien, como nunca ha habido dudas, y vamos, la conducta siempre ha sido intachable en todos los sentidos. En serio, que bien, me parece bien, ¿no?
Es decir, habrá que, yo no he leído el auto de
archivo, es que pero... si te tienes que leer el auto, Rafael de la Gándara. Rafael de la Gándara. De Alfonso XIII yo no me invento nada porque no había nacido.
Bien.
No, lo que dicen Alfonso XIII, por aquí en Santander, alguno podría hablar. No sé si vive. Sí. Pero alguno podría hablar. Vive.
¿Y?
¿Cómo que y?
Bien, si eso no te lo niego. Una cosa no niega la otra.
Hombre.
Después de haber otras demandas que hubieran en su tiempo.
No, hombre. Vamos a ver, una cosa.
¿Estamos hablando de Alfonso XIII o...?
No, estamos hablando de Alfonso XIII y de Juan Carlos.
De la belga.
Hombre, la otra, la niña esa que se ha llevado un montón de pasta de aquí. Corina.
Sí.
Corina, la del Circo de los Leones.
Vale,
pero la otra y la de la moto. Vale. No, que no estamos mezclando nada. Que hay que dar. Vamos a ver, lo que no puede ser. Es que algunos sigan manteniendo los privilegios tal y quieran vivir como ciudadanos de a pie. Entonces, eso no puede ser. Si tú quieres ser ciudadano de a pie, eres ciudadano de a pie con todas las consecuencias. Ahora, no puede ser un escalafón más y entonces tener los privilegios.
A mí me gustaría que pudiéramos hacer una comparación con todas las demandas de paternidad que se presentan
en el
Supremo.
Es que no estamos...
Son ciudadanos de a pie. Entonces, es que igual hay que medir por el mismo...
Si yo lo de Corina te lo critico...
Al rey habrá que medir por el mismo rasero al resto de los ciudadanos y utilizar los mismos argumentos que se utilizan para archivar las demandas de paternidad que se presentan por ciudadanos de a pie, habrá que utilizarlos también para el rey. Y recuerda, Claudio, yo creo que lo hablamos aquí, cuando esta señora presenta su demanda de paternidad, o cuando ella cuenta, ¿no?, cómo fue la historia de su madre, era como de telenovela. Era que no, yo estaba viendo la tele con mi madre y salió el rey, y entonces mi madre me dijo: qué bueno es este señor. Ay, pues, ¿por qué dices eso? Que mira lo del elefante. No, porque este
por
señor,
elefante,
querida hija, este señor es tu padre. Y entonces podías haber puesto la música esa de terror que ponía.
Culebrón venezolano.
Y la historia es que era que si habían coincidido, no sé si en Marbella o no sé dónde, y entonces esta tuvo una aventura con un señor, y cuando salía por el hotel le dijo el conserje del hotel: uy, este señor con el que está usted es el
príncipe, sería el príncipe,
¿no? Y entonces ella no lo sabía. Era una película.
Hombre, yo me refería a esa, no a las otras cuatro, que me imagino que sería mentira, que también habían intentado presentar una demanda. A las otras cuatro no. Yo me refería a uno, digo, de como eran cinco, también es cierto que hay mucho descarado y que se intenta aprovechar
un poco de la efecto aluvión también
de la bondad. Bueno, pues venga. Oye, y lo de Víctor, lo de las constructoras, aquí estamos en un país de globos sonda siempre. Ahora resulta que nos querían, las constructoras querían poner peajes en las autovías. Aquí estamos siempre con echándole globos ondas, que bueno, habría una recaudación de un montón de miles de billones, que esos miles de millones tendrían que ir mejorar las autovías, las autopistas de peaje que están en la quiebra, etcétera, etcétera.
Yo quería también opinar del rey, hombre, además se ha saltado ahí.
Ay, pero venga. A ver qué dice un partido monárquico como el socialista.
Por supuesto, pero yo soy de Juventud, somos republicanos concesos, pero vamos. Que es obvio que se iban a caer las dos demandas, la de esta señora.
Republicana, pero sea. No dijo Santiago Carrillo ya, que quitó la bandera republicana.
De Juventudes Socialistas. Juventudes Socialistas sigue siendo ya. Republicana.
Pero Santiago Carrillo ya en su momento.
Santiago Carrillo no es de Juventudes Socialistas.
Bueno, ¿sabes? Ya, pero no, ya. Ya, bueno, bien, no me digas eso porque eso lo he vivido yo más que tú y encima tú habías no habías nacido.
En las unificadas.
Tú sabes, tú sabes. Si quieres, te canto la Internacional Socialista y la Comunista, bien. Cosa que a lo mejor tú no sabes. La diferencia de la letra. Cosa que a lo mejor sí, tú no sabes.
Hay, lo sé.
Bien. Digo que Santiago Carrillo en su momento, digamos, dentro de esos pactos, dijo la bandera republicana, ahí me está parece, Jaime, parece, que es mayor que yo y que ha vivido, esa época la vivió intensísimamente.
Me parece muy bien lo que dijera Santiago Carrillo, pero yo te vuelvo a decir, soy de Juventudes Socialistas, no tengo nada que ver con Santiago Carrillo.
Bueno, no tengo una pregunta, Víctor. ¿En los estatutos de Juventudes Socialistas se declara decir. Republicano?
En la ponencia, Marco.
No, pero la ponencia.
En la ponencia.
En la ponencia, Marco. A lo que íbamos.
Al rey, venga. Al rey.
Se vaya. Chocho tenéis en ese partido, con perdón.
Juventud Socialista. A lo que íbamos. No, estaba visto que se iban a caer las dos demandas. Primero la de esa señora. No sé exactamente qué visos de realidad podría tener. Obviamente, cualquiera que le cuentan una historia, pues si él mismo la va a distorsionar. Él mismo la va a distorsionar porque somos así. Nuestro cerebro funciona así. Y la del señor este catalán, que también se desestimó porque faltaba algún papel. Además, viendo el parecido físico, igual que hablabas tú de cierto personaje que tenemos por aquí, que tiene este hombre con Juan Carlos de joven, habría por lo menos duda de sospecha.
Creo que sí que se admitió sobre Alfonso XIII un señor de Madrid, no me acuerdo cómo se llama, un señor que ya es muy mayor. No me acuerdo cómo se llama.
Iba a quedar
¿sabes qué te digo, no?
Sí,
no me acuerdo cómo se llama.
Televisión,
sí, uno con vida, además era.
Leandro de Borbón y Novaro.
Eso es.
Pero es que, si aquí es muy fácil, tú en cuanto presentas pruebas te obligan a hacerte la prueba de paternidad. Pero no te obligan si no hay una prueba suficiente.
No,
que
claro.
Pasa aquí.
Pero,
y después ya, si no te haces tú la prueba, te condenan.
Claro, ahí está la cosa. Que es que si tan campechanos somos y tal, joder, se podría haber hecho voluntariamente incluso. Y dejar zanjado el tema.
Como todo el mundo puede declarar voluntariamente, no juzga. Pero él lo niega.
Aquí lo que haces es sembrar más la duda de la sospecha. Y también quedaría muy feo decir que los Borbones van engendrando bastardos por allí, por donde pasan.
¿Tú piensas que cada vez que te pongan una demanda paternidad y te ponen 10, te haces la prueba 10 veces?
Si sabes que eres inocente, no tendrías ningún problema. Es nada más que con un poco de...
Lo que pasa... No, hombre, no las 10, Rafael. Para lo mejor, si tienes 15 o 20, haces una y entonces ya sirve... No sé si de jurisprudencia, pero sí, por lo menos...
Ahí tienes ya la muestra, de todas formas, para el tema de la... Pero bueno, si quieres hablamos
puede haber habido casos que sean verdad, que no lleguen al tribunal, indemnices o lo tapes.
Bueno,
realmente el Supremo no tiene.
Oye, que yo tampoco quería hacer de una. Simplemente
el Supremo.
Iba a quedar feo que fuera.
Vamos a ver si Jordi Évole saca el tema adelante y bueno, y nos da luz a todo esto. Oye, lo de las autopistas, bueno, pues un globo sonda de los.
Sí, que paguemos más.
Bueno, menos mal que la ministra, que es de las pocas ministras que, vamos, esa la llevo yo a misa, porque es una curranta nato, es un escándalo de ministra, es maravillosa, la ministra de Fomento.
Pues yo creo que sí. Por eso lo dice en serio,
por eso lo digo. Hombre, hay un chocho mareado que era Ana Mato, ¿me entiendes? Que era un chocho mareado.
Exactamente.
Un chocho mareado, una vaga empedernida.
El ejército no tendría precio.
No, que da igual. Pero que me da. Es que el problema, mira, el problema es este. Yo no soy Jordi Évole. Pero te digo, Ana Mato era un chocho mareado. Y no sé qué méritos, bueno, sé los méritos que... A méritos andaluces. Pero bueno, eso te lo cuento después, a micrófono cerrado, por lo que está ahí. A micrófono cerrado te lo cuento. Entonces, no entiendo. Y hay gente trabajadora valiosísima, que vamos, y eficaz, y que merece todo el respeto, todo el cariño, y vamos, y tampoco, todo el apoyo del mundo. Y una de ellas es nuestra ministra de Fomento.
Y tampoco se busque protagonismo. No, ya está
para nada, para nada. Y no es como otras, que no saben si van a ser secretarias o van a presentar, que las ves en la rueda de prensa, joder, como madrinas de boda. Esta chica va normal. Va vestida normal. Y hay otras que van como madrinas de boda, con flores, no sé qué. Pues mira, la madrina de boda, en las ruedas de prensa.
¿Qué es lo que ha dicho a todo esto?
¿Quién?
La ministra. Está
pues, ¿que ha dicho que no? ¿Que ha dicho que no? Ha dicho que no. Hombre, que ni, vamos, ni de coña. Ha dicho que no. Y entonces se ha paliado un poquito. Oye, lo de los... seguimos con más cosas. Lo de los yihadistas, esto es el niño este. Pobre, pues, ¿qué va a hacer un niño? Ejecuta a un joven árabe acusado de ser agente del Mossad y aparece un niñuco. Bueno,
yo tremendo, ya, ¿no? Ayer no me acuerdo dónde, ¿no? Bueno, dudando de la autenticidad de los vídeos que están circulando, ¿no? Y que no dejan de ser parte de su sistema de propaganda.
O sea, ¿que no han ejecutado nadie?
No.
¿Y no se han cargado
locos,
todo?
Están locos, ¿eh? Pero
locos, la manera de presentarlo todo audiovisualmente, dicen, ¿no? Con unos vídeos supereditados, preparados.
El otro día me han dicho que me anda mucha caña en las redes sociales. Esto va para ti, Víctor, que eres el que activas todo. Porque estaba hablando de lo, sí, estaba hablando de la yihad, de estas atrocidades que han hecho en Siria, con todas estas cosas de 3.000 años atrás, y todo lo estaba comparando yo
estatuas.
Con las estatuas, estaba comparándolo yo con el Valle de los Caídos. Y entonces, has hecho un gesto igual que le han hecho en redes sociales. Y digo, joder, estamos criticando lo otro y aquí nos parece bien. Yo te estoy haciendo una pregunta de libro de estilo.
¿Cuál es la pregunta?
Joder.
¿Es lo mismo? O sea,
la crítica voraz, que tiene que ser voraz, y bueno, hemos puesto los calificativos ante un hecho de trastornados, o sea, que durante 3.000 años la naturaleza, los conflictos, han sido capaces de aguantar, de generar que se haya íntegramente dejado las obras tal cual, y vienen estos... bobos, por no decir, o bestias, o cada uno que ponga el calificativo y lo echa, ¿no?
De hecho, me parece una aberración el tema de las esculturas y de las ciudades enteras que están destruyendo en la zona de Oriente Medio. Es que se supone que era patrimonio universal y tampoco se lo ha puesto... Pero cuidado, que no son los únicos que también se han cargado todo el tema cultural.
Por ponerlo en la televisión, ¿me ibas a hablar del de Sevilla?
No, estoy hablando de la misma zona. Los bombardeos, cuando ha habido la guerra de Irak y demás, también se han cargado gran parte del patrimonio de la zona de entre el Tigris y el Éufrates, aparte de los saqueos de los grandes museos de la zona de Irak que ha hecho Estados Unidos. De un lado y de otro.
El tema
contra el patrimonio de esa zona es una puta, perdón, bueno, burrada lo que se... Lo
una
que sea.
Faena, sí.
Bien. Una burrada.
¿Y lo de Valle de los Caídos?
Lo de Valle de los Caídos no me parece ni comparable con el tema con el tema este.
¿Habría que tirarlo?
Yo creo que es una infamia que se mantenga como se mantiene, como símbolo de lo que es. O sea,
¿Les llamamos a estos y lo tienen?
¿Qué
solución? Que yo no sé. ¿Qué solución? A ver, cuéntame, que ¿te parece bien o te parece bien?
Me parece un monumento a la vergüenza, lo que me parece, tal y como está ahora mismo estructurado.
¿Y entonces qué habría memoria, que hacer? ¿Habría que tirarlo? Yo te pregunto, ¿habría que tirarlo?
Quizás cambiar el lo que tiene como destino. O sea, el tema de que esté allí enterrado el dictador y que sea un lugar de peregrinación para ver la tumba del dictador me parece ofensivo para todas las víctimas de la guerra civil y sobre todo los que...
¿Sabes quién va últimamente al Valle de los Caídos?
A trabajar en esa
construcción. ¿Quién va al Valle de los Caídos?
No lo sé, no me importa, yo no he ido, ni voy a ir. Hombre, no tengo ningún tipo de intención de ir al Valle de los Caídos.
¿Eso lo dice vuestra ponencia?
Yo,
o la de las
no, eso lo digo yo. Ni he ido, ni tengo ningún tipo de intención de ir.
Bueno, pues al Valle de los Caídos va muchísima menos gente de la que tú crees, porque la gente cumple sus años y entonces el significado cada vez es menor, y sí que iban hace 15 años muchos sudamericanos, mexicanos iban muchos, es verdad, pero ahora tal y como está Sudamérica, pues me imagino que irán menos. No, en serio.
No, 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 sé, no, no me he puesto a ver los visitantes que recibe, vamos, que no.
Es que, Claudio, permíteme que te digo, es que tú pones unas comparaciones que lo que le estás poniendo es una piel de plátano a Víctor. No compares el saqueo y la destrucción de estatuas.
O sea, una cosa está mal tirada y la otra, bueno, podría estar bien tirada.
De los asirios y de Macedonia y de toda esta zona, bueno, del Oriente Medio general. Con el Valle de los Caídos. Compara, por ejemplo, el derribo de las estatuas de Lenin y de Marx en la antigua URSS con el Valle de los Caídos. Ahí podemos. ¿Por qué eso de derribar las estatuas de Lenin era un expolio de la? Pues no, pero a mí me parece que no era un expolio.
¿Y por qué hay que tirar todas las estatuas?
Bueno, eso
la de Lenin, pero la del otro y la del otro. ¿Pero por qué? A ver, explicadme lo que yo
estaba. Cuando caía la de Saddam Hussein, sí. Todo Occidente aplaudía. Bueno, pues mira, algunos, ahora tenemos un lío ahí.
Pero, claro.
Que antes no teníamos.
Y a lo mejor no había que haberla tirado.
claro, pero es que volvemos a lo de siempre.
Tiempo,
no,
volvemos,
no pero ¿por qué esa obsesión?
Al que murió.
¿Por qué esa obsesión? Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando cuando estábamos en el 36, que ahí se llamaba calle Unión Soviética, después de la calle Unión Soviética se puso la que... Es verdad.
Eso Macedonia, una Mesopotamia.
Que te hemos entendido. ¿Por qué esa obsesión siempre en destruir la historia? La historia que hemos vivido, no. De un lado y de otro, de un lado y de otro. A ver, sí, de un lado y de otro. ¿Por qué esa obsesión? Que no lo sé.
Pero vamos a, es
¿por
que,
qué?
Vamos a, si estamos hablando de romper con el pasado, hay una ley de memoria histórica que supone que debería. Claro, es que seguimos hablando, por ejemplo, si quieres hablar, hablamos aquí, no hace falta ir muy lejos, también en Santander seguimos teniendo calles a dirigentes fascistas, dirigentes franquistas. La Plaza Italia, que va a cambiar de nombre, no se llama Italia por el país precisamente, sino por la legión que vino aquí a combatir. Bueno. Tenemos en el escudo un monumento a los caídos del bando fascista de Mussolini con la forma de M incluida. Es que tenemos demasiados monumentos a gente que masacró gente en este país.
Yo te puedo decir que monumentos hay alguno, es posible que haya alguno todavía, pero yo creo que los signos de esos monumentos, los símbolos se quitaron
en Santander, ¿no?
Sí.
La calle Falange Española existe en Santander.
Bueno, ya nada, el Ale Ferrer. El Ale Ferrer, yo sé que te llevas un disgusto. Yo sé que te llevas.
No,
un momento, te llevas un disgusto.
De toda la vida, no.
Víctor.
De toda la vida, no.
Víctor, no te llevas un disgusto.
No, bien.
Acostúmbrate a decir Eulalio Ferrer. Acostúmbrate.
Vamos a General Dávila. Venga. ¿Cuándo lo van a cambiar el nombre?
Pues no sé si General Dávila, habrá que hacer un estudio de quién era General Dávila.
No es muy complicado sacar
un estudio. No, hombre, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, Víctor, para que veas. Víctor, para que veas que hay personas en esta ciudad que no somos sectas.
No, bien.
No, un momento, escucha. Que es que la manía de todo esto es arramplar con todo eso. Yo no te quiero decir que el 80% de los nombres de las calles de ahí de Marqués de la Armida, pues haya que cambiarles. Porque hay generales que coños pintan aquí esos generales ahora, que no significan nada, de nada. ¿Me entiendes?
Pero es que volvemos.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que tenemos una obsesión. Bien. Estamos obsesionados. ¿Por qué, dices tú, por qué hay que quitar la estatua de Marx o de Lenin? ¿Por qué? Dime a mí por qué. Que no lo sé.
Vamos a ver.
¿Por qué? Pues a lo mejor algún día pasa. Mira, este señor que estaba aquí en un caballo, que a lo mejor el caballo no tiene que estar en el centro, le pueden llevar a las llamas.
Y eso lo vi yo en la capital. No la tiraron, la estatua de Lenin. La pusieron detrás de... Era la gran plaza donde estaba la biblioteca, los edificios públicos. La pusieron detrás de la biblioteca. La escondieron un poco porque no dejaron de ser lo que eran. Y bueno,
claro,
y como volvió...
Si hubiera, tiempo, si hubiera una estatua de Lenin, diría, mira, este señor es el que hizo todas las libertades, entonces el pueblo de la Unión Soviética y tantos pueblos. Este señor, pues mira, cogió, invadió, etcétera, etcétera, países de alrededor. Y eso entonces, a los niños...
En Alemania deben seguir teniendo reconocimientos
en momentos de Hitler.
Reconocimiento no, que se sepa que hubo una persona. No, Víctor.
Los libros de historia siguen estando ahí, siguen estudiando todas estas cosas.
Víctor, que no. Que no vayas por ahí, que tú sabes que no vayas por ahí. No vayas por ahí. El mundo tiene que seguir sabiendo que hubo un canalla. Bien. Y te dejo a ti el calificativo que quieras ponerle, que se llamó Adolf Hitler, ¿me entiendes?
Bien.
Y que hizo una salvajada.
¿Y Franco Aquino las hizo? Pregunto.
¿Eh? Es que no, Franco Aquino las hizo. Hablando de ese
¿cuál?
Tema.
¿Cómo que no? ¿De qué estamos hablando?
Yo creo que no estamos
¿cómo que no estamos, este estamos hablando
de eso? No sé de qué estamos hablando.
Pues mira, te lo explico yo. Mira, yo, por ejemplo, no soy franquista, pero no me gusta volver después de 40 años con esta batalla y este discurso.
No lo he sacado yo,
No, ya,
no lo he sacado yo.
Pero tú decir que al Valle de los Caídos va gente de peregrinación como si fuera la ermita de Fátima.
¿Cuántas fotos? Ahora hay redes sociales. Hay redes sociales. Hay redes sociales. Puedes encontrar un montón de fotografías.
Es un discurso.
Incluso de gente de nuevas generaciones. Incluso de gente de nuevas generaciones con la bandera. La bandera anticonstitucional. Plantados
si
delante,
con la bandera
delante
republicana, de nuevas generaciones, con la bandera,
ver, plantados o sea, no, delante de ese monumento.
Cerramos el tema, que no se nos llene la boca con las banderas anticonstitucionales, que no se nos llene, un momentín, por favor, que no se nos llene la boca con las banderas anticonstitucionales, porque hay otras banderas anticonstitucionales, que hay una permisividad.
Anti o pre.
No, que parece ser que es lo único que os gusta.
Sí, debe ser eso.
Yo creo que sí.
De Venezuela, bueno, sí, es un discurso fácil.
No, majo, chaval, ¿eh? Joder, pero alinearos con algún país que nos dé un duro. Bueno, que Venezuela también da, pero en fin, que nos dé más.
Es que esto ya me parece surrealista.
¿Pero qué surrealista?
Es que cuando interesaba decir que el Partido Socialista iba a pactar con el PP, se decía que el Partido Socialista iba a pactar con el PP. Ahora de repente vamos a pactar con Podemos. ¿Vamos a pactar con otra gente?
No lo sé.
Quiero ver partidos que no se pactar.
¿Tú sabes?
Si va a haber dentro de poco.
No se sabe. Si verdaderamente en política espérate cualquier cosa.
El PSOE rebate que sea útil votar a Ciudadanos porque gobernará el PSOE. Eso lo ha dicho.
A ver, que sea.
Repito, eso lo ha dicho.
El PP, no digas ahora tampoco, no sean los
titulares. El PP.
Vale. Ha dicho el PSOE.
He dicho el PSOE.
Ha dicho el PSOE.
Es que tengo dislexia y he visto al final.
Ha dicho el PSOE.
El PP rebate que sea útil votar. Esto que te estoy tratando bien.
Sí, pero ya vienes ahí, ves, vas con la caña. Ya,
no, venga, el PSOE, vamos a ver. A mí las lecturas esas sesgadas que solís hacer últimamente. Criticar una cosa. Eso está muy mal, pero esto, hombre, cabría la posibilidad de que estuviera bien. El PP rebate que sea útil votar a Ciudadanos porque gobernará el PSOE. Eso lo ha dicho candidato Juan Manuel Moreno en Andalucía.
Hombre, es que en Andalucía tienen ya algunos ejemplos de concejales que hay de Ciudadanos que gobiernan en coalición con el Partido Socialista. Con lo cual el precedente está claro. De hecho, yo creo que el candidato del PSOE a la Junta ya ha manifestado que su voluntad es la de pactar con el Partido Socialista. Entonces, igual todavía hay algún equivocado que piensa que votar a Ciudadanos es una opción de centro o de centro-derecha.
Pero es verdad también, es verdad que los desencantados del PSOE se van con Podemos y los desencantados del PP se van con Ciudadanos.
Mira, a mí eso...
¿No?
Mira, hay una cosa que me pregunto yo de las encuestas, ¿no? Ahora todas las encuestas ponen mucho el acento, además de que acabó el bipartidismo y todo eso, en que con un 25% de indecisos a la hora de hacer las encuestas, pues que es más complicado adivinar, ¿no? Cuál es la intención de voto de toda esa franja de población. Yo no sé por qué no preguntan a todos los indecisos a qué partido no votaría usted, ¿no? Porque alguien te puede decir, no sé a quién voy a votar.
También se pregunta.
Bueno, a mí en la encuesta que me han hecho la semana pasada no me lo han preguntado, ¿no? Y además, nadie...
¿Quién te la hizo?
Por teléfono, luego os lo cuento también. ¿A mí también te la han hecho?
Llaman.
Sí,
no, no sé, pero nunca me llaman.
Bueno, luego os cuento eso, que no, no viene al caso. Sí, la que va a salir el domingo seguramente. No, la que me han hecho a mí va a salir el domingo.
A ver, venga, esto está interesante.
Esto...
¿Te hicieron una pregunta, creo?
Y además, en todas las encuestas que vemos y que después se comentan mucho, porque las encuestas, además de encuestas, forman ya parte de la noticia y de la actualidad, nunca se dice, se pregunta o se explica de la franja de indecisos cuáles han dicho yo jamás votaría a este u otro partido. Eso te acota mucho cuál es la intención de voto de un 20-tantos% de la población. Y entonces...
Lo que pasa es que sigue habiendo un margen de error tremendo y luego también de indecisos, ¿no? Que es luego, una brutalidad,
y ahora,
¿no?
Y voy a la otra parte, la que me preguntabas. Yo creo que hay muchos partidos, vamos a ver, estamos en campaña y cada uno trata, lógicamente, de mandar los mensajes como le viene a su formación. Entonces hay muchos partidos que tratan de hacer de Ciudadanos una alternativa o presentar Ciudadanos como una alternativa muy a propósito para el votante descontento del Partido Popular. ¿Por qué? Lo hace fundamentalmente el Partido Socialista, porque tiene el grave problema de que la alternativa posible para el votante descontento del PSOE es ya una cosa muy consolidada y muy firme. Y entonces, pues lógicamente han visto un filón en la posibilidad de que Ciudadanos se convierta en lo mismo para el Partido Popular.
Y estas, María Luisa y Víctor, sobre todo, pues, bueno, de todos. Ah, venga, por favor. Venga.
Porque de esto de los pactos, yo sé algo ya. Vamos a ver, a mí me parece que es un interés periodístico que es legítimo, el que está habiendo sobre las políticas de pactos, que todo ello viene derivado de las encuestas que están saliendo. Y claro, las encuestas que están saliendo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir en las elecciones generales. Bueno, no tiene nada que ver. Va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. Va a tener de fondo bastante, pero las elecciones generales yo creo que esto va a cambiar. Pero además es que va a cambiar por una razón muy sencilla, porque hay uno, elecciones andaluzas, donde yo creo que se va a formar un gobierno PSOE Izquierda Unida. Fíjate, estoy a mi opinión. Es mi opinión.
Pues se va a quedar cerquita y entonces
sí. Es mi opinión, sí, no sé lo que pensará Susana Díaz ni hablo con ella, pero me da esa impresión. Por lo tanto, no mezclemos ni a Podemos, ni a Ciudadanos, ni a nadie, ni al PP, ni no sé qué. Bueno. Segundo, va a haber elecciones municipales y autonómicas. Y sobre todo en las elecciones municipales va a haber pactos en todas las direcciones, en toda España.
Y algunos estratosféricos.
Aun cuando haya directrices de partidos,
sí,
de los partidos que digan esto es así,
en los pueblos
y en las ciudades las medianas van a decir, mira, tal, pero yo pacto con estos que son...
Con los que me arreglo bien.
Con los que me arreglo bien, los punto, y ya está. Vale. Pero en todas las direcciones. Y vamos a llegar después a las elecciones. Bueno, y en las autonómicas, cuidado, ¿eh? Y en las autonómicas puede que ocurra algo de esto. Con lo cual, toda esta historia de los pactos ahora, que no se han celebrado ni las andaluzas, ni las autonómicas, ni las municipales, pues va a cambiar la opinión después de estas. Van a llegar las catalanas, que ahí hay otro problema, además, en cuanto a pactos. Y ya veremos a ver lo que pasa. Y con todo este bagaje, los ciudadanos habrán hecho una opinión que no tiene nada que ver, bueno, que sí, que tendrá mucho que ver, pero que no tiene todavía, no está cuajada la opinión de lo que va a pasar en las elecciones generales. Así que yo creo que están, los periodistas tienen su afán de adelantar los acontecimientos, y yo creo que está bien, porque es un hábito periodístico esto de sacar la noticia antes de que se produzca la noticia, y bueno, pero estamos en esa fase, ¿no? No va a cambiar mucho en este año, mucho las cosas.
Mira, a mí, yo verdaderamente, sí te comento, es decir, aquí yo creo que el que coge el centro gana, y no va a haber mayorías absolutas. Lo que sí pienso yo es que, y Susana Díaz, igual que Aguirre Palpapé, son monstruos políticos que van a sacar una gran diferencia con el resto. Es gente muy complicada, pero yo estoy convencido de que Susana Díaz en Andalucía no conseguirá mayoría absoluta, pero se quedará muy poco. Y mi opinión es que va a gobernar en una minoría con apoyos puntuales, porque yo creo que España se tiene que empezar a acostumbrar a gobernar con mayoría simple, no absoluta, y con apoyos pactando con distintos partidos. Pues si hay unos partidos bisagras de centro, sería lo normal. Lo que sería una locura sería el pentapartito, como en Italia, una sopa de letras que estallaría, que cada ministro quiere su dinero para... Bueno, tremendo. Pero yo, por lo demás, y en las autonómicas, pues no lo sé lo que va a pasar, sinceramente, pero yo creo que no va a haber tanta dispersión de voto al final.
Yo creo que casi todo el mundo lo dice, que todo el mundo está mirando con el rabillo del ojo una especie de escalonamiento, ¿no? A ver, ¿qué pasó en Grecia? Sobre todo, estoy hablando de esas supuestas fuerzas emergentes que hace mes y pico tenían un tirón escandaloso, que cada vez se va apagando menos, que ya tocó techo, cada vez se va apagando menos, y en función de los acontecimientos, y como hay elecciones escalonadas, pues puede fluctuar en un sentido o otro.
Pero ¿cómo no van a bajar? Vamos a ver, conforme van pasando los días, escuchamos a un señor que tiene el pelo largo decir, yo soy republicano y no sé cuánto, ¿por qué? Porque estaba todo el tema de la abdicación de Juan Carlos. Ahora resulta que si se hace un referéndum, según él, gana el rey por goleada. Bueno, ¿qué está haciendo? Méritos para que la sociedad le acepte como un hombre moderado, para luego meter por debajo lo que Jaime. Es que la gente no es tonta, coño. Es que no puede. Pero es que dijo para ir a las europeas dijo que había que salirse de la OTAN. Ya no habla de salirse de la OTAN.
Y pero así sí, está pero sí del Parlamento Europeo para abrir a las nacionales. De eso sí habla.
Claro, claro. Es que, pero la
de
gente
todas no formas,
tonta, ¿no?
La gente,
hechos, les
la gente tiene una cultura.
Cosa que te gusta, sí, Claudio.
La gente tiene cultura política, Claudio, ¿eh? Y la gente vota. Tú puedes tener una presencia por votar al PSOE, votar al PP, pero la gente ya mira quién va, quién no va en lista y analiza las cosas. La gente, la cultura política de la gente, y tiene una horquilla de votos, ojo, de variantes.
Yo, no es como antes. La oportunidad que tengo, Rafael, la oportunidad que tengo en estas tertulias que tenemos es, me parece que hacer una comparativa, me parece que no tiene precedentes. Por los años de historia, lo dije en su momento, lo vuelvo a decir, los años de historia, con las cosas que hayan podido hacer bien, menos bien, mejor o peor, de partidos que llevan muchísimos años en problemas muy profundos y que de una mejor manera, más afortunada, menos afortunada, hemos estado ahí. Y no se puede meter el mismo saco a tú y yo que nos juntamos y empezamos a decir alabín, alabán, alabín, bum, bam. Entonces, yo imagino que esto, a medida que vaya avanzando, cale entre el electorado. Yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Total respeto para las fuerzas que llevan un montón de años en este país, un montón de años trabajando. Y para también las emergentes, pero cuidado, que no nos engañemos. Hombre, yo tengo más consideración. Yo a lo mejor no estoy de acuerdo y estamos en las antípodas, Víctor y yo. Que no me falta mucho. ¿Te entiendes? No me falta mucho. Pero joder, yo a Víctor le tengo respeto a él y a su partido. A él y a su partido. Ahora, que me venga uno de la noche a la mañana, no.
Lo
no,
que pasa es que han tocado
usted, no, no, con todo el respeto, cuando te lo ganes.
Lo de las listas abiertas, yo no lo digo porque lo haya dicho Pedro Sánchez. A mí me parece que habría que ir modificando la ley electoral en esa línea, no tanto por esto que dicen de los votos perdidos, que no sé qué, que al final, como la circunscripción, según la Constitución, tiene que ser la provincia. No va a haber mucha variación, no va a haber mucha variación.
Pero eso también igual había que cambiar el tema de las elecciones, hacer una única como las europeas y seguir avanzando con la ley electoral.
Que podemos, no. Podemos hablar de eso después.
Pero eso lo podéis haber hecho hace tiempo ya.
Creo que
no me hagas como Esperanza Aguirre. No me hagas como Esperanza Aguirre, que cuando dijo que se iba dice, ay, hay que poner listas abiertas, coño, si has estado tú 20 años.
Claudio, vamos a ver, que hay momentos para todos, y a lo mejor...
No, yo he estado 34 y no ha habido listas abiertas, sí, pero yo digo que me parece que llega el momento en que los ciudadanos puedan poner una cruz en la concejalía, en la tal, que diga, no, este no va de concejal para mí, va este otro, aunque vaya
algunos tendrían que espabilar 15, mucho.
Claro. Aunque vaya el número 15, porque el orden de las listas las hacen los aparatos y la gente está muy harta ya de estos aparatos manipuladores. Y entonces yo creo,
pero en esa línea, bueno, los blanco, los cavia, estáis más arriba. Casal, vaya, venga, no
arriba, pero porque soy más
arriba. No más arriba por aquello de del blanco,
a ver. Yo, bueno,
de la inicial, no.
Si no tiene nada que ver, tú haces lista abierta.
No, pero hay estudios.
Puedes hacer
Jaime,
el orden sea por sorteo.
Eso es, bueno, pero habrá que poner también en la otra lista, pues habrá que poner listas pero abiertas.
Tendrá que decir la lista abierta para elegir.
Tendré que buscar tu nombre.
Estamos hablando de ciudades grandes, perdón un momento. En las ciudades grandes o en las circunscripciones provinciales que son para las elecciones generales, si haces una lista abierta, casi siempre se va a poner el nombre de los partidos y tal cual, como pasa en el Senado. Pero si tú lo haces ya en ciudades como Torrelavega, Laredo, etcétera, ya ahí se conoce la gente vis a vis mucho más.
Eso es.
Y dice, no, del PSOE sí voy a votar al PSOE, pero no voy a votar al tercero, voy a votar al quinto, porque me gusta más que el tercero. Y esto ya daría lugar a que cada uno que esté ahí se curre el electorado y trabaje y esté con los ciudadanos y esté.
Es el sistema italiano.
No, pero una cosa, estamos confundiendo listas abiertas con listas cerradas no bloqueadas.
Efectivamente.
No estamos hablando
pero
de lo mismo.
Yo creo que eso va.
No, yo no estoy diciendo sistema mayoritario. No, sean bloqueadas y cerradas.
No, eso es. Cerradas no bloqueadas. Tú de lo que te den, la que tenga lista, elijas lo que quieras dentro. Abierta sería que tú pudieras meter incluso gente que no estuviera.
No.
Eso es otro tema. Por eso, hablemos. hablemos cerrados, no bloqueadas. No,
bueno, yo creo que
te puedo decir que no es lo mismo.
Podría ser otra cosa, y es que todos los candidatos, por ejemplo, Torrelavega, que tiene 25 concejales, todos los candidatos, los 25 de cada lista de cada partido, fueran en una especie de lista única en el que tú tuvieras que elegir a 25 haciendo... Bueno, no, sí, vale, ya.
Ahora ahí,
hombre. Ahora.
Yo creo que lo más mal sería, como ha dicho Jaime, que es como en Italia. El partido pone 27, pero tú puedes votar al 27 el primero. Claro, y según los votos del partido, si saca 5, los 5 más votados.
Como el Senado, eso es. Sería algo por encima del Senado. Pero
no,
que
no.
Es un sistema mayoritario. Habíamos empezado con el tema de las encuestas, que es que quería decir una cosa. Con el tema de las encuestas, lo que hay que tener claro es que las encuestas marcan un punto fijo de un momento concreto. O sea, no podemos tampoco trasladar el tema de las encuestas, de lo que digan ayer, digan hoy o digan mañana, a lo que va a pasar en noviembre, por ejemplo. De cuando se hace una encuesta, se publica el resultado, viene de una semana antes, dos semanas antes, y viene con un margen de error también importante. Hacer una encuesta a nivel nacional, para que fuera con un margen aceptable, que viene a ser del 95% de confianza, habría que hacer un desembolso económico tan increíble que es prácticamente imposible que sea un resultado 100% fiable. Entonces, si tiramos las encuestas a ese nivel, vamos a estar muy confundidos y vamos a tener un problema grave. Aparte, luego está también que suelen cocinarse de cara a los intereses de quien las paga. Que obviamente al cliente le gusta más que le digan que los suyos son los buenos y que los demás están un poco peor.
Luego las empresas
vale
tienen...
Un periódico también, es una editorial.
Me ha llamado poderosísimamente la atención la encuesta que publica El País de la Comunidad de Madrid.
Claro, que es que vamos por ahí. O sea, que hay que tener mucho cuidado con las encuestas por eso. Claro. Porque para saber que una encuesta es fiable tenemos que saber cuál es el margen de error. Cuál es la muestra que se ha tomado, a ver si es proporcional a la población que tiene. Saber cuáles son las preguntas que se han hecho, ver cómo se han girado los datos, cómo se han mezclado unos con otros. El tema de que digan que a quién no votarían se hace. El tema es que no se suele después cruzar con la gente que ha dicho que no sé a quién votar, a quién no votaría. Eso es lo que no se suele hacer. Y eso daría un resultado bastante contundente.
Bueno, más o menos entonces venimos a decir que las encuestas que han aparecido hasta ahora tienen un margen de error muy elevado, ¿no?
Claro, tienen cierto...
Que no sabe qué va a hacer, no me vale.
No, claro. Tiene cierto viso de credibilidad, pero cierto. En algunas cosas...
Sirven para los partidos.
Para lo que sirven.
Me quedan dos para mayoría absoluta y cojo el voto útil.
La respuesta es eso. La respuesta sirven para lo que sirven.
A ver, yo creo que algunas ni eso. A mí me parece que en concreto las que se han publicado por El País estos días, una sobre Andalucía y otra sobre Madrid, me parece una... apuesta arriesgadísima, porque creo que como sucedió hace 3 semanas, ¿no?, cuando en 4 horas organizaron una encuesta sobre el acierto o no que había supuesto lo de Tomás Gómez y todo eso, creo que son encuestas que están muy teledirigidas a conseguir un objetivo político. Y me parece que es muy arriesgado, porque en el fondo lo que te estás jugando es la credibilidad de tu periódico.
Una cosa, si es que
y luego la prensa que lo hace también.
Que igual me tengo que comer todas mis palabras y dentro de 15 días para Andalucía y dentro de 3 meses por la de Madrid y ya está.
Ejemplo claro son las europeas.
Pero...
las europeas eran las más fáciles.
Y son por eso mismo. Cuál fue el resultado de las encuestas. Entonces, ahí podemos ver eso, que es mucho más complicado de lo que parece una encuesta.
Pero yo diferencio una cosa, Víctor.
Que no te va a decir que vota a lo mejor.
No, te va a decir que no sabe quién va a votar o que no.
Pero va a ir a votar.
Hombre.
Que no, se me fue.
No, estábamos hablando sobre...
¿Pero qué has dicho tú lo último?
Las europeas, las fluctuaciones de voto, el tema de que se cruzan...
Pero yo distingo dos cosas. Una es que con este porcentaje de votos, con el ambiente tan revuelto como está, con la gente tan cabreada que te puede responder en una encuesta, una cosa es esa desorientación, ¿no?, que hace que sea muy difícil hacer una predicción más o menos aproximada. Y otra cosa es cuando... el que encarga la encuesta juega a publicar una encuesta para influir. Dos cosas distintas. Una cosa es, no tengo más datos y las horquillas tienen que ser muy grandes, pero me tengo que decantar por algo. Y otra cosa es, expresamente quiero que mi periódico publique esta intención porque quiero influir.
O que sea la falta de dos. O que...
Víctor, ¿crees que los votantes, que el goteo de votantes perdidos por el PSOE pueden nuevamente irse recuperando, en qué proporción y en qué escala, y depende de qué?
Yo creo que sí que se podrán recuperar. Obviamente, si han sido votantes socialistas, es que algo del Partido Socialista y de sus políticas les atraía. ¿Cómo recuperarles? Pues ahí está la gran incógnita. Tendremos que volver a buscar la tecla, que era lo que les hacía votar socialista. Creo que lo que se está haciendo hasta el momento en esa labor es bueno. Por ejemplo, este último pacto sobre la sanidad pública que se ha hecho, que han firmado todos los partidos de la oposición, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, el Partido Popular que no es oposición, obviamente. Es uno de los pasos. Garantizar la educación pública en niveles a los que estaba antes y demás, creo que son pasos, y creo que por ahí va la línea, recuperar el estado de bienestar tal y como estaba.
El otro día Juan, compañero nuestro, periodista, Juan Arozamena, hablaba, tiene muy buenos amigos, que los pata negra de aquí de Cantabria, del PSOE, no les hacía ni gracia a Pedro Sánchez.
Pues hombre, aquí, si no me confundo, ganó Pedro Sánchez las primarias, si no me confundo.
Pues ojalá le vaya bien, porque hace falta un PSOE también. Yo me alegraría.
Aunque vosotros apostáis por Madina.
Yo no he dicho en ningún momento por quién apostéis, no lo voy a decir ahora.
Siempre apostáis por el que no sale.
No, sinceramente, pasa nada, oye, ni lo hice en su momento, ni lo voy a decir ahora. Que, poder, no pasa, eso...
que no pasa nada, pero oye, que esto es una cosa. No, el comentario es ese, ¿no? Que bueno, que Pedro Sánchez, bueno, pues se está haciendo emergente y tal, pero que va muy...
En mi opinión, lo está haciendo bien.
Eso pasó con Rajoy.
Y de todas formas, mira, el domingo viene, puedes venir a preguntárselo ahí a...
No, hombre, yo no soy...
Eres periodista, ¿no? Podrás ir a preguntarle. No.
Eso se lo dejo para Jordi Évole. Yo no soy quien para preguntarle a Pedro Sánchez. Imagino, estoy de acuerdo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Pero hay veces que te empujan. Recuerdo políticos en activo aquí en Cantabria. ¿Has visto qué bien lo estoy haciendo? ¿Qué caña estoy dando? Digo, ten cuidado, que a lo mejor tus propios compañeros te están empujando.
Pero Evadía Tezano está en la ejecutiva de Pedro Sánchez. No creo que...
Bueno, bien. Vale, bien. María Luisa.
No, debía decir que, bueno, a ver, hay cupos territoriales que no se pueden obviar, sinceramente.
No, pero vamos a ver, Víctor, si tú no estás de acuerdo con tu dirigente, yo por lo menos, hablando.
El debate este es inducido, como siempre, por Claudio,
de manera
sesgada para provocar. Me parece muy bien. Pero allá los que se dejan, los que responden a las provocaciones. Yo voy a decir una cosa que es notoria, y es que el debate del Estado de la Nación, no digo que lo ganó Pedro Sánchez, como dice el CIS, porque estamos hablando de las encuestas, y además lo ganó por 0,1 según esa encuesta, pero quedó bien y dio la talla. Por lo tanto, oye, es el secretario general que tenemos y al que hay que respetar, y punto.
Y hacer rato dos filas.
Y yo sinceramente
lo dice hasta no Susana Díaz,
pero me alegra,
Hasta Susana Díaz.
Lo dice hasta
mayo, hasta el 24 de mayo. A partir del 24 de mayo veremos.
Ahora voy a hacer otra predicción de lo que yo creo que va a pasar en Andalucía. Susana Díaz se va a quedar en Andalucía. Eso, todo eso de que va a ir a primarias, que todo eso es una historia que montáis los periodistas.
Pero bueno, espera un poco que llegue el 24 de mayo.
Un
poquito, vamos a dar un poco de margen, hombre, y luego
un poco de morbo le quieres dar.
Bueno, morbo ninguno. Si yo lo que quiero es estabilidad.
Y luego, volviendo un poco a lo que va a pasar de aquí a noviembre, ¿no? Y todas estas predicciones.
Uy, eso ya.
Ahí. Y. Al hilo de lo que decíais de que Podemos está. Al hilo de cómo estamos mirando lo que pasa en Grecia y lo que va a pasar con los pactos que se puedan hacer en ayuntamientos y cómo salgan, etcétera. Fijaros que la propia dirección de Podemos está muy preocupada con que su gente vaya a las municipales.
No, por eso no les ha dejado las
siglas. Eso insisten continuamente en eso.
Afortunadamente ha tocado techo y empieza ya a bajar.
Bueno, todo depende en función de cómo vayan los acontecimientos. Claro, si se sigue con torpeza en torpeza, pues entonces la gente no le queda otra que buscar una salida airosa. Si seguimos haciendo torpeza tras torpeza, ahora si vendemos un poquito la plana y decimos, bueno, pues este país queremos enderezar.
Había quitado Podemos. Yo creo que el PSOE está recuperando algo de voto que le había quitado Podemos,
El problema es que si hablas con algunos del PSOE de aquí, coño, están más cerca de Podemos que del PSOE. A mí eso me ha llamado, en esas listas emergentes que algunas de ellas han salido, tengo la oportunidad de hablar con algunos de esas listas, que son muy buenos amigos míos, y les oigo hablar y digo, pero tú no estás por PSOE. Es que da la sensación que estás en Podemos. Pero bueno, como diría Jaime Blanco, son cosas de Claudio que tiene ganas de chinchar, que
pero,
no se trata.
Pero Podemos son socialdemócratas, según lo último que han dicho, ¿no? Entonces...
Pero igual, es un voto de castigo, yo creo, y ahí tiene, hay que...
Yo es que, como no les conozco, de verdad, hombre, voy a tener la oportunidad de conocerles en las próximas elecciones, ¿no? Pero es que no les conozco, y como son tantos, yo lo que veo es que son diferentes facciones, etcétera, de uno o de otro, que no se ponen de acuerdo, que intentan consensuar listas. Veo en las caras de las fotos gente, chavales muy ilusionados, que me parece muy bien, de
la comunidad.
Y entonces, bueno, pues no hay algo definido, ¿no? Es como pues eso, como en las asambleas, un partido de momento asambleario que a lo mejor cristaliza, ¿no?
Nos vamos a llevar tantas sorpresas, sí, después de las municipales,
sí,
no ya por los pactos, sino por comportamientos de unos y otros, bueno.
Lo que sí hay una... se deja entrever... perdona, Rafa, se deja entrever entre los contertulianos, sobre todo de partidos políticos, que al día siguiente, después, cuando tengan que hacer los posibles pactos, va a haber una especie como de consenso. Yo he escuchado como un consenso que el que tenga la lista más votada, que sea el alcalde. O sea, que no hay... Yo he oído... Vamos, leo mira, entre líneas, ¿sabes? Como que es un tema que tampoco...
Pero díselo al aquí, que aparta
aquí va a depender, en Cantabria en concreto, va a depender de cómo se repartan los votos para conformar mayorías los tres partidos convencionales, por decirlo de alguna manera. Sí, vamos, es lo que pienso. Si el Partido Popular no consigue mayoría absoluta, y si consiguen mayoría entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista, volveremos a unas instrucciones para que se repitan en los municipios pactos a imagen y semejanza del pacto regional, lógicamente.
Normal.
Si el Partido Popular consigue la mayoría absoluta, tratarán de hacer esos mismos pactos son los ayuntamientos donde el Partido Popular no lo haya conseguido. Bueno, la pauta se va a marcar por ahí. Y la historia está en que
sean partidos pequeños,
en que los partidos pequeños sean claves, bisagras para conseguir los gobiernos locales y
ayuntamientos personales.
Yo voy a decir mi criterio después de la experiencia y la observación de lo que pasa. A mí me parece que ha sido un error tradicional el parlamentarizar los ayuntamientos. Los ayuntamientos son instituciones políticas, pero más allá de políticas muy administrativas. Y todo esto de la moción de censura, la moción de confianza, el que salga la votación... ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que debería de haber una segunda vuelta para elegir al alcalde, como pasa en Francia. Y el alcalde tener mayoría absoluta garantizada. Y con esto acabamos con el transfugismo. Con el transfugismo de momento. Porque al alcalde no le podían quitar. Otra cosa son los parlamentos regionales y nacionales. Tanto en unos como en otros, la lista más votada debe de intentar formar gobierno. No que no lo vaya a formar, sino debe de someterse el candidato a el Parlamento. O sea,
como primera opción. Como primera opción. Como se hace en el Parlamento. Claro.
Bueno, señores, esto ya saben que es el programa que se escucha bien por la mañana a las 8:30 de la mañana o bien por la tarde a las 8:30, que esto es Cantabria Opina, y que tengo que agradecer a Víctor Casal, a ver si viene más veces.
Lo intentaré.
Que lo pasamos muy bien, ¿eh?
Lo intentaré.
Que lo pasamos muy bien. Muchas gracias, Víctor.
Sobre todo
gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Luisa, María Luisa, muchas gracias, Peón.
Gracias.
Rafael de la Granda, muy amable. Claudio. Mañana es viernes y mañana pues volvemos a tener Cantabria Opina.